Entonces, el anuncio del día más especial del mundo libresco uruguayo. Estamos en mayo, mes del libro, y estamos aprontándonos para algo que va a ser el cumpleaños de la Biblioteca Nacional. Y esto es algo que es bueno remarcar. El 26 de mayo de cada año se conmemora un nuevo año de nuestra querida Biblioteca Nacional. Esta vez son los 208 años. Y los 208 años se festejan con una linda costumbre que desde hace unos años, desde el Ministerio de Educación y Cultura, con el apoyo de todo el equipo del Ministerio, que está presente la directora nacional de Cultura, María Fuente, también está el coordinador del Instituto Nacional de Letras, Nicolás de la Copián. Pero me gustaría destacar un trabajo muy amplio de otras unidades ejecutoras del Ministerio, de otras entidades públicas que se han sumado, públicos y privadas, para algo que creo que lo hemos hablado varias veces con el ministro, se ha transformado en la linda costumbre y ojalá continúe más allá de una administración y ojalá se transforme en algo que sea una política ministerial, una política cultural, un proyecto que sobrepase el tiempo y que además suma y ayuda para nuestros fines últimos, la promoción de la cultura, la promoción de la lectura, la promoción de los libros y también de la literatura nacional e internacional. A mí me gustaría hablar un poquito de mayo, mínimamente, darle un poquito de sentido al tiempo y iniciar algo que es un diálogo entre el pasado y el presente y, por supuesto, con la previsión del futuro. Alguien podrá decir, bueno, ¿por qué la Biblioteca Nacional se fundó en mayo, a fines de mayo de 1816? Bueno, estaban las fiestas mayas, era una vieja costumbre romana, luego vino que atravesó las épocas, entró en la Constitución de España. Pero hacia 1810 la Revolución de Mayo marcó un hito en el Río de la Plata. Y es así que la idea de vamos a hacer en la Romeana, hacia 1815, en el breve periodo en que Artigas gobernó la provincia de Tal y la Liga Federal, es que se eleva la posibilidad de ejecutar una biblioteca que entonces era nacional. Era una biblioteca pública en Montevideo. Artigas de Purificación da el permiso. Y dice esa frase que a veces no está tan asociada a la Biblioteca Nacional, pero que tiene directamente que ver con nuestro origen, que es, sean los orientales tan ilustrados como valientes. En esa oportunidad lo digo por la fundación de aquella biblioteca pública que 208 años después es esta Biblioteca Nacional. En este año tan particular, este año 2024, vaya si se suma a un proyecto ministerial fundamental que ha sido coordinado como un aspecto de responsabilidad horizontal en la administración. Entonces, venimos de aquel origen, venimos de Artigas, venimos de la Rayera, pero estamos en 2024. Y en 2024, la Biblioteca Nacional, el Ministerio y las entidades dentro del Ministerio que promueven la lectura y los libros y la literatura tienen la posibilidad de seguir promoviendo sus principales objetivos. Sobre todo de dos formas. Una es, por supuesto, aprovechando las herramientas que nos da hoy la tecnología, aprovechando las posibilidades que tenemos a través de la página web, a través de internet, a través de los dispositivos, a través de los teléfonos inteligentes, de llegada a un marco nacional e internacional. Pero también, y me parece que en esto remarcamos de nuevo el diálogo entre la tradición y la innovación, de la promoción del libro en papel. Y la promoción del libro en papel no haya si se ha dado en bibliotecas en estos últimos años. La liberación de libros, la suelta de libros que se realiza este año es también una particular ocasión para la promoción de la lectura en el libro físico, en el libro tradicional. Ese artificio, ese invento que tantas veces han querido dar por muerto y que tiene muy buena vida. En ocasión de tanto diálogo con inteligencia artificial, que por supuesto es muy importante y hay que promover, hay que ayornarse, hay que adaptarse, vaya si es importante también reivindicar las primitivas inteligencias artificiales. El lenguaje, la escritura, la impresión y todo lo que eso significó. Para este año 2024, la Biblioteca Nacional, junto con un montón de instituciones públicas y privadas, participa con más de 2.600 libros puestos a disposición en esta liberación, repartidos en 55 bibliotecas en todo el país, a través de su Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Y aprovecho y hago un pequeñísimo paréntesis, permítanme, para hablar del sistema. Si la biblioteca y si el ministerio puede llegar, tener una llegada a todo el país, a los 19 departamentos, de esta forma, es porque se potenció mucho un Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas que existía desde 2010, que realmente no tenía un funcionamiento aceptado, no tenía un funcionamiento en sus últimos cometidos, que se renovó, que durante la pandemia se promovió a través de la virtualidad y que luego, una vez en la reapertura, se trabajó mucho a nivel interpersonal, a nivel interinstitucional, y hoy está funcionando de una manera que realmente no tenía antecedentes. Entonces, creo que Biblioteca Nacional, de esta forma, se suma como institución señera de este 26 de mayo, que como ustedes saben, lo vamos a festejar el lunes 27, obviamente por motivos del calendario semanal, y que además ese día, y aprovecho la oportunidad, además de este evento nacional masivo de la FEPA en todo el país, va a tener su presentación aquí en esta sede y en este salón, con la presentación de dos libros muy particulares. Uno es el que será en principio el último de la nueva colección de la imprenta La Galatea. Muchos de ustedes ya sabrán de qué estamos hablando, es una imprenta de valor fundamental en la cultura editorial y cultural del Uruguay. Perteneció a José Antonio Díaz Hernández Berenguer, está aquí en Biblioteca Nacional, es de 1901, por allí pasaron buena parte de los principales autores de la generación del 45, y desde el año 2021, con una gran colaboración de la Dirección Nacional de Cultura y en particular del Instituto de Letras, se renovó, se restauró y volvió a su vida, volvió a su cometido, que es el de la impresión. Ese libro que se va a publicar ese 27 de mayo va a ser El Misterio de María Teresa, que es como bautizamos a una serie de poemas que se publicaron originalmente en La Estrella del Sur, durante las invasiones inglesas. Estamos hablando del primer impreso de Montevideo, de julio de 1807. Allí había poesía original en inglés, firmada por una misteriosa autora, creemos, que ponía María Teresa. Esos cuatro poemas han sido traducidos por primera vez en español, nada más y nada menos que por la traductora y escritora uruguaya Rosario Lázaro Egoa. Por lo tanto, esos poemas, que de alguna manera renuevan y rearman el canon, no de la literatura uruguaya, porque todavía no era el Uruguay, todavía era la colonia, pero sí de lo que se escribió en Montevideo, bueno, nuevamente ese diálogo entre pasado y presente lo vamos a poner a disposición. Y el segundo libro es un libro que tiene que ver con el Archivo Literario de la Biblioteca Nacional. Y también me tomo unos segundos para remarcar esto. El Archivo Literario de la Biblioteca Nacional es una de las secciones más importantes de las muchas que tiene el acervo de esta casa. El Archivo Literario ha recibido el trabajo y el aumento en la cantidad de investigadores de la Biblioteca Nacional que están renovándolo, indexándolo e investigando sobre lo que hay allí. La investigadora Vanessa Sánchez encontró, indexando y repasando el archivo de Fernán Silva Valdés, nada más y nada menos que una serie de poemas inéditos infantiles sobre flora y fauna del Uruguay. Ese libro, que ha sido coeditado por la Biblioteca Nacional y Editorial Bandolental, se va a presentar también ese día. Así que son libros realmente de carácter distinto, tienen orígenes diferentes, pero tienen algo en común. Los dos ayudan a resaltar el acervo y el archivo de la Biblioteca Nacional. No quería dejar de terminar antes de cerrarle la palabra al ministro, que Dirección Nacional de Cultura, actor fundamental, socio y par en tantos proyectos a lo largo de todos estos años, ese día con el Instituto Nacional de Letras no van a poder estar presentes aquí el 27. Pero creo que tienen un muy buen motivo para estar aquí. ofrecerles es porque van a estar en Paysandú y en Flores, en las ciudades de Paysandú y Trinidad, inaugurando dos bibliotecas temáticas y sumándose de esta forma a la fiesta del libro. Una de ellas es sobre el teatro, Paysandú obviamente es un puntal del teatro en el litoral, y la de Trinidad sobre geología, obviamente en un contexto donde el departamento de Flores ofrece a través de la ruina de Chamacá, la ruina del Palacio, un contexto que es acorde para ese tipo de biblioteca temática. Ese es un proyecto en el que la Biblioteca Nacional además colabora y asesora a través de gestión territorial. Tendría mucho más para decir. Aquí tengo el programa de actividades que se van a desarrollar en todos los departamentos, en ciudades principales y localidades para ese día, más allá de la ciudad del libro, porque hay presentaciones, talleres, puestas en común, pero simplemente quería desde la Biblioteca Nacional eso, darles un poquito la síntesis de lo que haremos, el importante esfuerzo que significa para la biblioteca de formación y insertarse en un proyecto que el Ministerio de Nación y Cultura lo viene llevando adelante hace varios años, que lo tomó como bandera y que ojalá continúe por muchos años. Muchísimas gracias hoy por estar aquí.
Gracias por estar una vez más acompañándonos en un nuevo lanzamiento de esta idea del libro que Uruguay tiene algo particular, porque en realidad el resto del mundo el día de hoy se festeja en otra fecha y los uruguayos hace mucho tomamos la decisión de celebrarlo el 26 de mayo, justamente por ser la fecha de la fundación de la Biblioteca Nacional, lo cual entre otras cosas expresa la importancia que tiene para nuestro país, para nuestra cultura, esta institución que, como me gusta recordar siempre, es más vieja que la propia República. Existe desde antes de que exista el Uruguay como país independiente. Este año nos tocó que el 26 fuera domingo, y el 26 sigue siendo el Día del Libro en este país. Lo que decidimos fue desacoplar el Día del Libro de la jornada de suelta de libros, que la hacemos el lunes 27. Y la razón fundamental es que, tal como la concebimos y tal como la venimos practicando desde el inicio, la idea es que la suelta de libros se mezcle con la vida cotidiana de la gente, con los chiquilines que van a estudiar, con la gente que va a trabajar, con las personas que se desplazan al interior de la República por las más diversas razones, y que ahí se topen con ese fenómeno de la suelta de libros. El domingo es un día muy especial, no es que no se hubiera podido hacer, pero no hubiera tenido ese potencial de mezclarse con la vida cotidiana de las personas, que es algo que nos importa mucho. Valentín decía hace unos minutos que ojalá que esto que empezamos nosotros se sostenga en el tiempo y se convierte en una política de Estado. La verdad es que nosotros somos más ambiciosos y lo hemos dicho el primer día, ojalá se convierta en una tradición, porque una política de Estado se ha impulsado justamente desde el Estado. Una tradición es algo de lo que la gente se apropia y que funciona solo independientemente del apoyo que le dé el Estado. Hoy parte de ese intento de contribuir a que se convierta en una tradición es eso, que esté muy mezclado con la vida cotidiana de la gente. Quiero agradecer una vez más y de manera muy especial a todos los aliados que tenemos en esta jornada. Por supuesto que el Ministerio despliega su capacidad logística y distribuye libros, y el Sistema Nacional de Bibliotecas hace lo propio, pero además ocurre que la gente se toma un ómnibus urbano, gracias a Usa por estar presente, y se encuentra con libros en los asientos, o se toma un ómnibus interdepartamental y también se encuentra con libros, o va a un shopping y se encuentra con libros en un shopping, y todo eso es posible gracias a nuestros aliados, que han potenciado enormemente esta jornada, que le han dado mucho más visibilidad, mucho más impacto, y a eso se suma el Rotary, se suma los Leones, se suma un montón de organizaciones de la sociedad civil que también se han apropiado de esto. El Ministerio de Turismo acaba de decidir que va a participar muy decididamente este año en distribución de materiales que tienen que ver con su temática específica, y cada año se van agregando aliados y Y eso nos pone enormemente contentos, primero porque es un pasito en esta dirección de convertir esto en una tradición, y en segundo lugar porque el impacto que vamos obteniendo aumenta año a año, y eso es justamente el objetivo que tenemos. Simplemente, por si alguno no lo tiene presente, le recuerdo cómo funciona. Es un día donde la gente, donde invitamos a la gente a buscar en su casa libros que nadie lee. Un libro que guarda en un cajón o que guarda en un estante es como si no existiera. Que la gente saque de su casa libros que nadie lee y los deje en espacios públicos. Un banco de plaza, la puerta de una institución educativa, un ómnibus, un comercio, donde quiera. Y a su vez, si encuentra libros dejados por otros que le interesen y que tenga que tengan ganas de leerlos, que se los lleven. Sin que haya una relación entre una cosa y la otra. Llevarse un libro no está condicionado al hecho de haber dejado de leer. No puede llevarse un libro porque lo encontró y por interés, aunque no haya dejado el libro. Lo mejor es que se dan las dos cosas. Para poner en marcha esta dinámica, hacemos varias cosas. Primero, el propio ministerio y otros aliados sacan libros que están en depósito para que haya un stock grande, y la propia presencia de libros en el espacio público funcione como invitación para que la gente saque de su casa. Y luego nuestros aliados nos ayudan a que esos libros estén disponibles en una diversidad de lugares extremadamente grandes. Y así es como funciona. Y ojalá que no nos pase este año lo que nos pasó el año pasado, porque llovió ese día, que eso un poco complica la logística, complica el dejar libros en algún lugar. Si lo dejan bien en una banca de plaza, en banco de plaza y llueve, bueno, 20 minutos seguidos va a estar en un mal estado. Ojalá que este año acompañe y que nos toque un precioso día con el sol de mayo iluminándonos a todos. Un par de comentarios más. Uno es que le ponemos especial cariño a esta edición porque es la última suelta de libros que hace esta administración. Ojalá que se repita, ojalá que siga, pero es la última vez que le toca a esta administración organizar la suelta de libros, de modo que le vamos a poner especial cariño, y todos los servicios del ministerio y nuestros aliados están comprometidos en eso para que salga especialmente bien. Y mirando para atrás, me gustaría reforzar algo que decía Valentín. Cuando este gobierno empezó en 2020, y antes en el 19 cuando nos preparábamos, había una especie de consenso general acerca de que el libro papel medio estaba condenado a muerte. Era el libro electrónico con todas sus variantes, era la lectura en pantalla lo que venía por delante, y el libro papel estaba medio condenado a convertirse en una expresión cada vez más libre. 4 años y pico después, el consenso técnico es totalmente diferente. Hay una revalorización del libro papel. Las neurociencias han aportado mucha evidencia que muestra que los procesos mentales que se desencadenan cuando se lee en pantalla no son los mismos que los procesos mentales que se desencadenan cuando se lee en papel, y los procesos que se desencadenan cuando se lee en papel son extremadamente importantes para el funcionamiento de la mente. Entonces, hoy hay en lo pedagógico, por ejemplo, una revalorización enorme del libro en papel, y en lo comercial, además, el libro en papel ha sido inteligente y ha encontrado maneras de acomodarse a lo que sin duda va a pasar, que es la coexistencia con los libros digitales. Ha encontrado nichos específicos. El libro objeto, por ejemplo, ese libro que no es solo un montón de páginas impresas, sino un objeto de diseño. La clase de libro que ponemos a ver una mesa patona, porque decora el lugar donde está. El libro objeto se ha desarrollado mucho y hay muchas estrategias comerciales que están fortaleciendo la venta y la compra de libros por canales que no necesariamente son los tradicionales, y ahí hay algunos desafíos. El libro papel hoy no está amenazado. La librería tradicional está amenazada. Por ejemplo, porque la compra por internet de libro papel ha crecido mucho. Y la librería tradicional es una institución importante desde el punto de vista de la vida de las sociedades. Ahí tenemos cosas de las que preocuparnos y de las que preocuparnos. Pero a diferencia de lo que ocurría cuando empezábamos, esta que estamos dando no es una pelea perdida, no es un intento nostálgico de reivindicar un libro, un papel que está en retirada. Esta es la reafirmación del valor de un instrumento que hoy tiene mucho más reconocimiento que hace unos años y que seguramente tiene un lindo futuro por delante. Lo segundo, simplemente contado, es que nos gusta atar y indicar las diferentes cosas que hacemos. Estuvimos los últimos 2 años trabajando en un tema que también está ganando importancia en el mundo, que es el de los libros de texto. Todos los que tenemos algunos años, recordamos que en la escuela, en el liceo, había libros de texto que usaba para aprender. Y los libros de texto tuvieron un momento a nivel internacional y también acá, tuvieron con las acciones en baja. Se creó cierta idea de que no eran tan importantes, de que no eran tan útiles, de que los chiquitines de nuevas generaciones ya no leían, no se podía pedir que leyeran varias páginas, y hubo cierto debilitamiento del libro. Hoy los libros de texto vuelven con mucha fuerza en el mundo. Hay mucha evidencia que muestra que tienen un impacto enorme sobre la calidad de los aprendizajes y sobre la calidad del trabajo de los docentes. Buenos libros de texto ayudan mucho al trabajo de los docentes y a que los alumnos aprendan. Malos libros de texto ayudan muy poco. Ausencia de libros de texto es un problema. Y se está fortaleciendo la producción de libros de texto. Claro, no exactamente iguales a aquellos que nosotros leíamos, pero hoy hay ciertos consensos técnicos acerca de lo que es un libro de texto bien hecho hoy. Que incluye, por ejemplo, mucho más texto que hace 10 o 15 años. Hace 10 o 15 años los libros de texto se llenaron de diagramas y flechas y cosas y círculos de colores que al final nadie sabe muy bien cómo leer. Hoy se revaloriza el texto escrito. Curiosamente, como anécdota, una de las personas que más influyó en la revaloración del texto escrito es una escritora, porque fíjense, se había instalado ese consenso de que los chiquilines ya no leen, miran pantallas, precisan colores, precisan cosas. Y de repente una señora empezó a escribir unos libros de 600 páginas sobre un mago que se llama Harry Potter, y millones de chiquilines en el mundo hacían fila en las librerías para comprarlos. No tienen un dibujo, no tienen una flecha de colores, no tienen un diagrama, no tienen nada, tienen texto escrito. Con lo cual, el problema no es que los chiquilines no lean el texto escrito, lo que no leen son malos textos escritos, está muy bien. Sí, los textos están bien escritos, tienen esa capacidad de enganchar. Bueno, el Ministerio venimos hace años trabajando en esto. Por una parte desarrollamos algo que en Uruguay no había hasta ahora, que es muy importante y que en el mundo está muy desarrollado, que es una metodología de evaluación de libros de texto. Los libros de texto que tenemos en Uruguay son buenos, son regulares o son malos. No había manera de saberlo. Bueno, desarrollamos toda una metodología que funciona un poco con la lógica de un sello de calidad y en este momento estamos haciendo las primeras evaluaciones y vamos a empezar a publicar resultados acerca de cómo les va a los libros de texto que usamos en Uruguay cuando se le aplica una metodología alineada con las mejores prácticas internacionales en la materia. Y lo segundo que nos propusimos hacer fue un libro de texto ajustado a lo que hoy se consideran mejores prácticas internacionales en la producción de libros de texto. Y además decidimos hacerlo sobre un tema que nos parece clave, que es el Uruguay rural. fiscal. Uruguay está sentado en una paradoja. Somos uno de los países más agropecuarios del mundo. Lo que se produce en el campo tiene un impacto enorme sobre nuestra economía, sobre nuestras exportaciones, sobre el empleo. Las cadenas que hay hacia adelante y hacia atrás involucran a una cantidad enorme de gente. Y los uruguayos de ciudad conocemos muy poco el campo. Muy poco. Últimamente, como estoy sensibilizado con el tema, me gusta cuando ando en ruta por ahí preguntarle a la gente de ciudad que viene conmigo, lo que usamos como maquinaria agrícola, ¿qué es esa máquina? ¿Es una cosechadora? ¿Es una farradora? ¿Es un mosquito? ¿Es? ¿O razas de animales? Esa ignorancia es mala en sí misma porque nos vuelve ignorantes sobre un aspecto central de nuestro país. Pero además tiene consecuencias en términos de oportunidades. Piense en un chiquitín de ciudad que está encantado con la tecnología, que domina la tecnología y que le encantan los drones. Si ese chiquitín no sabe que el lugar de Uruguay donde hoy se usan más drones es el campo, pierde oportunidades de trabajo y pierde oportunidades de desarrollo profesional. Y felizmente hoy el campo no está para nada en la situación de estancamiento que pudo tener en otras épocas. Genera empleo, genera demanda de recursos humanos altamente calificados, atrae gente, ¿no? Revirtiendo una tendencia que tuvo casi todo el siglo XX, hoy hay gente que se instala en zonas rurales de Uruguay porque ahí están sus oportunidades de trabajo. Entonces, lo que decidimos fue producir un libro de texto ajustado a las mejores prácticas nacionales e internacionales y un libro de texto que le cuente a los uruguayos de la ciudad qué está pasando en el campo y cómo se vive el campo. Tuvimos 2 años y pico trabajando en eso con un equipo de gente fantástica donde había un muy buen estudio de diseño gráfico con muchas experiencias de libros, el estudio de Alejandro de Candia y un grupo grande de contenidistas dirigido por la ingeniera agrónoma Rosana de la Sopa, que ha dedicado buena parte de su vida a esta clase de tareas. Produjimos el libro y se lo donamos a ANEP, porque ahí en esa división de tareas que hay en Uruguay, el Ministerio de Educación y Cultura no ni elige los textos ni decide distribuye, ni decide qué es lo que los chiquitines tienen que tener en mano. Todo eso lo decía ANEP. Entonces se lo donamos a ANEP. ANEP aceptó la donación. Entonces hemos impreso más de 50.000 ejemplares de ese libro que en este momento se están distribuyendo a todos los chiquitines de lo que ahora se llama octavo, el equivalente al segundo año de liceo o su equivalente en YouTube. El libro está pensado para ser usado a partir de gente bastante más grande, pero está pensado para usar la parte de ahí. Y la idea es que cuando termine este año, antes de terminar este año, todo chiquitín de octavo haya recibido un ejemplar que se lo lleve para su casa. Bueno, un problema que estamos teniendo, problema entre comillas, es que este libro está generando mucho interés y mucha demanda en gente que no son estudiantes de octavo. Y de hecho estamos pensando en ampliar la impresión para tener más para distribuir. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, para decirles que una de las decisiones que tomamos es que entre los materiales que vamos a distribuir en la jornada de suerte de libros, va a haber 2.000 ejemplares de este libro para que lleguen a las manos que sean en todo el país y para gente que esté estudiando, que tenga hijos estudiando. Así que no se extrañen si cuando andan por ahí ese día se encuentran con esto, que es un ejemplar de nuestro campo. De modo que para cerrar, de nuevo, muchas gracias a todos. Los esperamos y les contamos con ustedes para que esto sea una gran jornada y para que podamos estar festejando unos días después, el 7 de mayo, la gran actividad de promoción de la lectura y del libro que una vez más hacemos con ustedes. Muchas gracias.